Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía. Nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el canto dulce de mamá, si la música dejara de existir.
Antonio Perán continúa ilustrándonos sobre los palos del flamenco
aquí en eiberoamerica.com y Radio General.
No quiero zapatos caros, que los prefiero de goma.
Amigos, bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy estamos aquí en eiberoamerica.com y, por supuesto, desde el 17 de junio en radiogeneral.com, que hemos empezado a emitir en nuestra emisora de radio, seguimos con una programación que esperamos que a todos los oyentes les agrade. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Estamos en una segunda parte de un programa que ya iniciamos hace unas semanas sobre los palos del flamenco, con lo cual, pues en principio, Joan, que está en Barcelona, será quien nos diga quién se va a encargar de llevar a cabo este programa. ¿Qué tal, Joan?
Muy bien, Paqui, aquí con mucho calor, pero encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, ¿y quién es el que va a hacer el programa de hoy? ¿El mismo o cambiamos?
No, ya que el primero lo superó con gran éxito, pues hemos pensado repetir con él. Así que vamos a saludarle, que además lo tienes ahí muy cerquita, y que no es otro que Antonio Perán. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, encantado de estar con vosotros aquí, dispuesto a la segunda corrida.
En el otro programa, Antonio, nos ilustraste sobre los palos del flamenco, concretamente las sevillanas, bulerías, campanilleros y alegrías. Y vamos a ver de qué palos nos vas a hablar hoy.
Lo que pretendo, creo que el gran objetivo de esta serie es conseguir, o al menos por mi parte, procurar que los oyentes pues terminen la serie conociendo una serie de palos flamencos. El método que yo he elegido es ir de palos que no tienen apenas dificultad en su reconocimiento a palos que sí que la tienen, y en ese sentido he traído tres palos que como veréis son muy fáciles de reconocer, y he traído uno que además lo vamos a ver en primer lugar, que no es fácil de reconocer, pero para mí esto supone una vuelta de tuerca. Es decir, yo considero que los oyentes ya tienen un punto de iniciación suficiente como para empezar a ser un poquito más exigentes con ellos. Si os acordáis, en el programa anterior uno de los palos que oíamos era el de las alegrías. Y yo os decía que las alegrías forman parte de un subgrupo llamado cantiñas, que son de Cádiz y que a su vez pues tienen una serie de otros varios palos, creo que enumerábamos hasta 6. Bien, pues uno de esos palos perteneciente al grupo de las cantiñas, que a su vez se engloba en el enorme grupo de la soleá, uno de esos palos que mencionábamos era los caracoles. Vamos a pedirle al maestro Julio que empecemos a habituar el oído del oyente con unos caracoles.
Vamos, mi amigo Paco. Disco dedicado al público madrileño. Cara de rosa, ay, y cara de rosa, ay, a candelas le llama cara de rosa, cara de rosa. Porque no hay la corte más buena moza, hágame usted el favor de venderme en un clave que está cerrado, se merece tirarle flores a los pies. ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres! El espejo y la esencia de las mujeres. Te quiero yo más que la madre. Que me parió. Una moneda de oro me dan a mí pa' enamorarte. Dinero no hay para comprarte, ni con las minas de Potosí. Madrileña, resalada, rosa de abril, gran señora, mi corazón que te adora y nació para cantarte a ti. Y caracoles, yo tengo que nombrar a usted la reina de los españoles y viva su madre.
Yo os decía en ese programa que una vez metidos en las cantiñas, no es fácil a veces distinguir unos palos de otros, pues porque tienen un mismo compás, porque son de un mismo sitio, porque tienen muchísimos parecidos. De esos 6 palos que constituían las cantiñas, el siguiente palo más reconocible después de las alegrías es el de los caracoles que estamos escuchando. Los caracoles tienen una peculiaridad que los hace inconfundibles. En el estribillo se menciona la palabra caracoles. Esto en principio es una pista, pero esto es una trampa. El oyente no debe de escuchar la palabra caracoles para saber que estamos hablando de caracoles. Los caracoles tienen la suficiente personalidad como para que los distingamos. Los caracoles, por supuesto, son de Cádiz. Hay mucha gente que cree que son de Madrid, son un 3x4, un 3x4 raro, porque son un palo, diríamos, un tanto locutivo, un tanto, no se ajusta a una medida muy fija. Normalmente las letras son casi de diálogo, con entonaciones imprecisas. Parece como que el cantante estuviera contando algo, ¿no? Bueno, todo esto son características que nos pueden ayudar a distinguir los caracoles. Según se cree, porque como veremos muchísimas veces en el flamenco, verdades absolutas hay muy pocas. Según se cree, los caracoles nacen de una cantiña que, como recordaréis, es un palo propio del subgrupo de las cantiñas. La cantiña tiene un palo que se llama cantiña. Bueno, pues nace de una cantiña que se llamaba La Caracolera, interpretada por José el de Sanlúcar, dio origen a los caracoles. Aquí nuevamente vemos lo que ya decíamos y de lo que ya hablamos el día anterior. Detrás de toda manifestación de todo tipo, toda manifestación cultural y por supuesto del flamenco, detrás de toda innovación, detrás de todo, hay una persona. Los caracoles tuvieron un éxito extraordinario en Madrid. Nadie sabe por qué, bueno, les gustó. Y a partir de entonces, los caracoles empezaron a identificarse con Madrid. Y en Andaluz, siempre agradecido y siempre empeñado en reflejar en el flamenco la cultura de otros pueblos, empezó a componer caracoles sobre Madrid. Yo os diría, aunque evidentemente hay muchísimas excepciones, pero yo os diría que la mayoría de los caracoles hablan de Madrid. Antes de pasar a escuchar una pieza entera de los caracoles, yo quería que me, vamos, que preguntarais algo si tenéis alguna duda sobre lo que llevamos.
Lo que te quería preguntar es que tú has dicho que efectivamente los caracoles sí que se fundamentan mucho en Madrid. Lo que sí que es cierto es que en cualquier tipo de género o cualquier artista, para que tuviera éxito, la medida de lo posible, bueno, ya no solamente en el cante, sino en la poesía, en cualquier cosa, para prosperar, digamos que el punto final era el ir a Madrid, ¿no?
Claro, pues pasa lo mismo con las ventas, en el toreo, un poco con todo. Madrid es la consagración, es que Madrid no deja de ser, tal y como ha venido a configurarse, no deja de ser un conglomerado de culturas donde abocan pues todas las culturas del país. Y es importante precisamente de transmisión al resto de todas esas culturas, ¿no?
Bueno, pues nada, pues yo creo que sí que vamos a escuchar ya la pieza que nos has preparado sobre los caracoles, ¿no, Joan? ¿Qué te parece a ti?
Vamos a escucharla. ¿Cuál es, Antonio?
Bueno, pues este es un intérprete madrileño bastante bueno, muy conocido de todos, sobre todo de Argentina, donde vivió muchísimos años, de Vallecas, llamado Angelillo. Y Angelillo interpreta pues unos caracoles que se llaman En su propia salsa y que, si os parece, podemos escuchar con atención.
Oh, preciosa. Eres preciosa, morena y muy serrana, eres garbosa y muy preciosa. Y tú la cara tienes como una rosa. Unos zapatos de cabretilla voy a comprarte, morena, pa' llevarte a la verbena y lucirte en la bombilla. Y hay un shoti muy marcado, bailaremos al compás de un organillo y sin salir de un ladrillo, muy juntitos y agarrados, caracoles y caracoles, corriendo acá, allá asusté, que voy a comprarle unas flores a la mujer más guapa.
Pues ya escuchados esos caracoles, podemos pasar al siguiente palo. ¿Qué, cuál va a ser, Antonio?
Pues el siguiente palo va a ser por guajiras y le pedimos a nuestro maestro Julio que empecemos a escuchar guajiras.
Dedicado a mi amigo Antonio Ruiz, que está escuchándome. Dice que mi prima Juana, madre mía, se ha peleado porque le quería hablar. Ya currillo el gorobao. Vale, no. Bueno, 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 que Dios te va a castigar. Ah, cuando de lo bueno habla, de lo malo que dirá. Vale, chao. Tran, 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 tran.
Las guajiras es un palo muy reconocible. Cumple, por tanto, el objetivo que nos hemos fijado. Las guajiras, como su nombre indica, es un palo flamenco basado en el folclore cubano. Entre España y Cuba, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, pues ha habido muchísimo contacto. La emigración en la doble dirección es de siglos. Los cantos populares cubanos se conocían en Andalucía, pues seguramente desde, pues no sé, desde siempre, del siglo XVIII, siglo XIX, y eso fue un caldo de cultivo importante para que las guajiras en su momento fueran evolucionando y se fueran convirtiendo en un palo flamenco. Repito lo que ya hemos dicho en otros programas, y es que el andaluz flamenco va a incorporar al flamenco todo aquello que tiene a mano, y no de una forma, diremos, intencionada, no diciendo voy a hacer flamenco esto, no. Es que la forma de interpretar el andaluz otra cosa es eso que resulta que es flamenco, porque es su forma de expresión. Bien, repito que en Andalucía había un excelente caldo de cultivo con la música cubana, si bien seguramente cuando esto cristaliza ya de forma definitiva es cuando el cantaor flamenco, el cantante flamenco, salta del charco, pasa a América pues para conciertos y vuelve imbuido, empapado de la música cubana, y a partir de ahí nace el palo. En este caso concreto yo casi me inclino por lo primero, ¿eh? Ya estaba muy presente la música cubana en España. El palo se le ve muy evolucionado. Características del palo. El palo sigue teniendo la característica fundamental del flamenco, que es el ritmo ternario o de división ternaria, pero en este caso es una amalgama de 6x8 más 3x4. Muy bonito. ¿Eh? Un 6x8 más 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con un aire bastante rápido. Y lo digo ahora para distinguirlo de otro que vendrá. La guajira es muy, muy, muy reconocible porque normalmente el acompañamiento de la guitarra o de la orquesta, porque es un palo que se presta muchísimo a orquesta por su medición precisa, la guitarra u orquesta va haciendo tatito tito tatin ton tin tatito tito tatam ton tam constantemente. Entonces, cuando oigáis eso, podéis decir, estamos en presencia de una guajira. Tatito tito tatin ton tin tatito tito tatam. Esa es la guajira. La guajira está cantada casi, diríamos, a metrónomo. Lo cual no quiere decir, no excluye el melisma, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que el melisma se desarrolla a través, a lo largo, precisamente de los compases, ¿no? Al tener una medición tan precisa, hace que sea un palo muy propio de orquesta. Y entonces los floreos del cantante se desarrollan sin ningún problema con ese fondo de guitarra o de orquesta del que hemos hablado. La guajira va alternando tono mayor y tono menor, o modo mayor y modo menor. Suele concluir en la dominante del tono en el que está. Esto que os acabo de decir es lo que podéis leer en cualquier manual, en cualquier artículo que leáis sobre la guajira. Pero esto no es ninguna característica de la guajira, ni muchísimo menos. Esto es una característica del flamenco en su práctica totalidad. ¿Por qué? Pues porque el flamenco, la canción española y el folclore de otros sitios de España se compone en un modo que dio en llamarse precisamente por proceder de aquí, en un modo que se llama modo español. Juan, que es músico, nos puede ilustrar, nos puede ampliar esto. Y que evidentemente es un modo en el que constantemente, no solo al final, como dice aquí, sino constantemente, el cantante, el músico, tiende a hacer de la dominante la tónica. Cae sobre la dominante como si fuera la tónica. ¿Alguna aclaración sobre esto, Juan?
Está clarísimo.
Esto a una persona que no sea música no le va a decir nada, pero a un músico lo diremos que le puede extrañar, ¿no? El famoso la sol fa mi de... el famoso la sol fa mi, la sol fa mi, lo vamos a ver en música española hasta la saciedad. Y ahí nos damos cuenta de que la tónica no es el la, sino que es el mi. El mi, que es la dominante de la composición. Ese es el modo español. Modo español que, repito, caracteriza al flamenco en general, a mucho folclore español, y por eso de ahí su nombre.
Yo te quería preguntar que ese ritmo que tú has estado diciendo antes, ¿no? ¿Eso es constante o a lo largo de la pieza hay trozos con alguna estrofa que lo diferencia?
Bueno, en música no se puede generalizar nunca, y en flamenco tampoco, porque es que se pueden hacer temas con eso constante y se pueden hacer temas en que eso cese y se pase a un estribillo o se pase a una, se haga una modulación que se vaya ya no solo a otro tono sino a otro ritmo, pero es bastante constante y además es un fondo. Es un fondo sobre el que se construye la melodía no solo del cantante sino el acompañamiento de la orquesta.
Porque ahí, por ejemplo, una posible guajira sería un poco sobre esas tonalidades, ¿no? De la riro riro raro, la riro riro ra, la riro 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 raro. Esa no sería una guajira también.
Pues creo que sí, según estás cantando, sí.
Y ahí, por ejemplo, durante todo ese trecho estaría también ese acompañamiento, ¿o cómo?
No es una guajira porque ese es pum, pum, pum.
Claro.
Pum, pum. Eso no es una guajira.
Esa no sería una guajira, ¿no?
No, no, no. La guajira ya digo que es un 6x8 más un 3x4 muy marcado y además es que se ve, con independencia del fondo del que hemos hablado y que es muy constante, ya digo, estos son pequeñas trampas, ¿no? Ahí lo fundamental es la amalgama de 6x8 más 3x4. Pam,
sí.
Pam, 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 1, 2, 3. Pam, 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 1, 2, 3. Ese es el compás de la guajira. Hombre, más cosas, normalmente temas suelen ser cubanos, o suelen ser campesinos, o suelen ser de labores del campo. En eso el andaluz además es muy respetuoso, ¿sabes? En el momento en que decide, como decíamos antes, que hacer los caracoles madrileños, pues los temas son madrileños. Aquí pasa lo mismo.
Sobre lo que estaba comentando Paqui, de si era siempre constante la alternancia de 6-8-3-4, por lo que yo he visto en guajiras tocadas en guitarra clásica, ahí sí es constante la alternancia de estos dos compases, ¿no? Por ejemplo, las famosas guajiras de Daniel Fortea, que los guitarristas las conocemos todos muy bien, el ritmo es constante. Claro, cambia, puede haber algún retardando, alguna cosa por medio, o sea, un tema de expresión, pero el compás, la alternancia es, ahí es constante. Y luego la guajira súper famosa y tocada por todos los grandes guitarristas, la de la guajira de Emilio Pujol, pues también sigue esa construcción, ¿no? Que no hay otros compases en medio del tema o para diferenciar el tema, ¿no? Sigue siempre 6-8-3-4, barra 6-8-3-4, y así hasta el final. Este es uno de los palos que ya lo comentábamos también la otra vez cuando hablabas de las sevillanas, Antonio, que ha pasado a la música clásica también. O sea, no todos los palos han pasado, pero este es otro. Sí que lo han tomado los compositores clásicos para hacer composiciones sobre este tema, ¿no?
Sobre eso nos irás ilustrando tú y así los oyentes tendrán una doble información y formación de flamenco y clásico, ¿no? Vamos a poner una guajira cantada por el niño de la isla que se llama En lo frondoso y en la que podréis advertir lo que hemos estado comentando.
Pues vamos a escucharla. Antonio Perán sobre los palos del flamenco.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Yeah. profesora de vaina. Y aunque haya mucha neblina, con mi capote enredado, que yo mando mi ala y me pongo a trabajo. Ay, porque te quiero comprar a mancha de Zaragoza.
Porque me voy a morir y la mitad era pa' mi madre y la otra mitad es pa' ti.
Pues la guajira esta que hemos escuchado es muy bonita. La verdad es que es un tipo de música que es cierto que conocemos, yo creo que la mayoría de las personas que nos gusta la música folclórica y en este caso pues el flamenco, y sobre todo lo interesante son las aportaciones que Antonio nos está haciendo sobre ese tipo de músicas, ¿no? Que estamos aprendiendo un montón de cosas, que es lo más complicado, ¿no? El conocer pues de dónde viene, los estilos, los compases que se utilizan, etcétera, etcétera, ¿verdad, Joan?
Sí, es que además es que las guajiras tienen un ritmo tan airoso que pasan muy bien, a mí me encantan. Y ahora las estoy descubriendo en el flamenco, como he dicho antes, yo las conocía en el plano clásico y ahora pues encantado de conocerlas así, en esta otra manera, ¿no?
Y ahora, ¿cuál sería la tercera aportación que vamos a hacer aquí al podcast, Antonio?
Vamos a hablar de las peteneras. Y nada, Julio, adelante con peteneras.
Mátame si te parece, pero no vuelvas la cara, pero no vuelvas la cara cuando en la calle te encuentre. Si tienes que parece.
Pues vamos con el palo de las peteneras, que tiene una historia muy bonita. La petenera fue una mujer de un pueblo de Cádiz que se llama Paterna de la Ribera. Esta mujer pasó a la historia como lo que hoy llamaríamos una mujer fatal. Entonces no existía el término, entonces se le llamaban mujeres que eran la perdición de los hombres. Esta mujer fue generando una leyenda y, como todo lo que se generaliza en Andalucía, fue generando un cante. Se le empezaron a hacer canciones a la petenera y se terminaron haciendo canciones por peteneras. Es decir, se fue generando un palo zarra. De las peteneras hablamos bastante el otro día, porque lo poníamos como ejemplo de palos en los que las melodías o bien se repiten o bien son próximas. Es decir, un palo no solo es un ritmo, pensemos en el caso de lo que acabamos de dejar, de las guajiras, que sobre ese ritmo en un compás de 6x8 se puede construir un infinito, siempre el mismo, pero melodías distintas, no solo son un ritmo o un compás, es que a veces son melodías muy próximas. Lo veíamos el otro día en el cante por campanilleros, y yo os decía que esto es frecuente, aunque no lo he dicho, pero pasa bastante, bastante con los caracoles, y por supuesto pasa bastante con las peteneras. No solo estamos hablando de ritmo, no solo estamos hablando de compases, no, estamos hablando de melodías, que son muy próximas. Esto tiene una ventaja, y es que son muy fáciles de reconocer, porque si la melodía es muy próxima, cuando oigamos una petenera diremos, bueno, ¿eso qué me suena? E inmediatamente recordaremos otra petenera. La petenera es muy fácil de reconocer. En principio, la letra son, como tantísimos palos andaluces, son cuatro versos octosílabos. Pero es que, dicho esto, o dicho así, esto es mentira. No son cuatro versos octosílabos, porque en flamenco es muy dado el doblar versos. Doblar versos, además, o repetir versos. Habíamos repetir mejor que doblar, porque doblar cabría entender que esa continuación. No, porque puede ser en otro momento. Con lo cual, no son cuatro versos octosílabos, son seis versos octosílabos. Se repite uno en el quinto y después hay otro libre en el sexto. Esta es la petenera. Por supuesto, soy consciente de que, dicho esto, aparte de lo que estamos escuchando gracias a Julio, dicho esto, no he aclarado nada y a nadie le he puesto un buen ejemplo de lo que es una petenera. Vamos con ejemplos más precisos. La petenera es una amalgama también de 6x8 más 3x4, igual que la guajira. Lo que pasa es que en lugar de ser airosa, festiva, graciosa, como es la guajira, al ser el 6x8 y el 3x4 más lento, se convierte en una cosa solemne, cuando no trágica, cuando no dramática, porque las letras de la petenera suelen ser letras dramáticas, ¿no? Viniendo de donde vienen y cantando a quien se le canta, pues suelen ser letras siempre que reflejan contenidos, repito, dramáticos, trágicos, tristes, de desamor, de todo lo que queráis. También, como dato pintoresco, la petenera es considerada por los gitanos, que los gitanos, bueno, el pueblo andaluz en general, pero los gitanos en particular, son muy supersticiosos, es considerada por los gitanos como un cante de mal fario, y consiguientemente el gitano no lo suele cantar jamás. Suele, digo, a mí no me gusta nunca hacer afirmaciones absolutas, porque siempre viene alguien con la excepción y es chafa, ¿no? No la suelen cantar jamás, pero es más, es que no la suelen escuchar, porque ellos entienden que es un cante de mal agüero. De la petenera conocemos también el creador, por lo menos el que le dio ya una forma definitiva, ¿no? Porque a partir de la petenera la mujer, pues bueno, se fue cantando de forma anónima y tal. Bueno, llega una persona que es el padre del niño Medina, que es el que le da forma y que empieza a cantar la petenera tal cual la conocemos. De modo que aquí tenemos otro padre de otro palo flamenco. No sé si alguien se lo creerá, pero desde luego no mucha gente se lo habrá planteado. El flamenco es algo que evoluciona desde sus inicios y que seguramente empezó con tres o cuatro palos y que terminaron siendo, yo qué sé, cientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso evoluciona, porque la gente va haciendo creaciones, como en todas las manifestaciones. La persona que le dio la máxima altura a la petenera fue La niña de los peines, que estamos escuchando, y aprovecho para decir que La niña de los peines posiblemente sea el máximo exponente del cante flamenco. Por supuesto, pasado y sospecho que por venir. Alguna cosa de ella hemos dicho en el otro programa. La niña de los peines tenía un dominio de ciertas ejecuciones virtuosas, que es que la ponen ahí por derecho propio. Es buenísima, es increíble, ¿no? La niña de los peines te hace unos tirinos, un poco duros, pero unos tirinos que son de instrumento, dice. ¿Cómo puede hacer una persona eso, no? Es espectacular. Bueno, pues La niña de los peines fue la que le dio a la petenera su máxima altura, ¿eh? Todas las peteneras tienen una frase que es la que le va a servir de leitmotiv a toda la composición. La frase suele tener este recorrido, por lo que decíamos antes. Suele hacer la 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 sol fa mi, ¿no? Bueno, estamos hablando de 8 sílabas, ¿eh? Y yo no he hecho 8 sílabas, ¿no? La exposición suele tener ese recorrido, la sol fa mi. Ese es el primer verso. El segundo verso, la 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 tarara tarara la la la. El tercero, tarara la la la. Y así. Esa es la petenera, ¿eh? Es muy fácil de reconocer. Vamos a pedirle a Julio que nos haga incidencia en lo que son aspectos comunes de la petenera, para que veáis que la petenera es muy fácil de reconocer.
Mátame si te parece, pero no vuelvas la cara, pero no vuelvas la cara cuando en la calle te encuentre. Si tienes que adivinar, mátame
parece.
Cuando hablabas antes, Antonio, de que las melodías de la petenera eran próximas, ¿querías decir que son similares, muy parecidas?
Sí, sí, muy parecidas, muy parecidas. Tú que has escuchado antes y que estás escuchando ahora en las peteneras, ¿te habrás dado cuenta de eso? O sea, que son muy parecidas.
Al igual que ocurre con las sevillanas, las peteneras es uno de los tipos de música que más se bailan también, ¿eh? Pasa lo mismo que con los verdiales, ¿no? Y las sevillanas. O sea que hay tipos de músicas que se prestan más a bailarlas y a cantarlas, y a lo mejor solo a cantarlas, y las peteneras sí se bailan bastante.
Sí, sí. Bueno, de hecho, eso lo recordaréis, Joan, en las piezas que os he suministrado, hay una que, dicho sea de paso, no es la petenera típica, por lo que está diciendo Paqui. Hay una que es muy rápida, con instrumentación folclórica, y que realmente hay que tener mucho cuidado para no confundirla con otra cosa. Es una petenera muy folclórica, muy popular, muy de baile, ¿eh? Porque también se presta, pierde un poco de la solemnidad y el dramatismo que en realidad caracteriza a la petenera.
Pues yo creo, Joan, que como ni Julio ni nosotros somos supersticiosos, vamos a escuchar la petenera, porque así por lo menos aprendemos cómo es, ¿verdad?
Sí, sí. Y vamos a darnos cuenta de que teniendo el mismo compás de amalgama como tiene la guajira, en cambio, la petenera tiene un carácter totalmente diferente.
Sí. Bueno, antes de pasar, me habéis dado una buena idea para seguir incidiendo en el reconocimiento que procuramos de nuestros oyentes. Os decía antes, en la guajira os cantaba y contaba lo de... ¿no? Bueno, pues si os fijáis, la petenera, la parte inicial de la petenera, la guitarra empieza... pom, 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 rom, rom, rom. Es decir, el 3x4 son tres rasgueos. Es muy típico. No quiero generalizar, porque es que después llega cada autor y hace lo que le da la gana. Pero suele ser eso. Pom, 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 tran, tran, tran. Esa es la petenera. Y en cuanto a qué vamos a escuchar, yo pondría, de muy buena gana, pero bueno, esta mujer se merece más, la petenera de la Niña de los Peines. Pero creo que se merece que lo hagamos. Hemos dicho que el que creó la petenera, el que le dio forma, fue el padre del Niño Medina. Bueno, pues vamos a dejar al Niño Medina que nos cante una petenera, que es una petenera de libro. Es una petenera de libro donde os daréis cuenta de esto que os acabo de decir, de todo lo que venimos hablando de la petenera, de la melodía que os va a servir para reconocer otras peteneras, etc. Esta petenera, fijaros en la letra, muy propio de petenera, se llama Yo no creo ni en mi madre.
Yo no creo en mi madre, yo no creo. Ay, yo no creo en mi madre, aunque de mí hable la gente y que todo en este mundo es mentira. Madre de mi corazón, que todo el mundo es mentira, ni más de mierda que la muerte. No hay más verdad que la muerte. Ay, dime quién me lo contradirá. Niño que encuentro y descarto, niño que encuentro y descarto, ay, niño que encuentro y descarto, va llorando. Ven acá yo, ahora conmigo, niña de mi corazón, ven acá yo, ahora conmigo, yo tampoco tengo mare, que yo no tampoco tengo mare, ay, que la pelea.
Pues espero que la primera que acabéis de escuchar no me haya dejado demasiado mal en cuanto a las explicaciones. Y vamos ahora, para terminar, vamos a introducir algo que nos va a servir para programas siguientes. Nos va a servir en la vuelta de tuerca de programas siguientes. Antes de hablar del palo del que vamos a terminar hablando, quiero contar algo de historia. Os decía en el programa anterior que uno de los... me resisto a llamarle palo, porque estos no son los palos, son grupos de palos, padres de palos, bases de palos, origen de palos. Decíamos en el programa anterior que es que realmente todos los palos están encuadrados en 4, 5, 6 grupos, no más. Las seguirillas, las oleares, los cantes sin guitarra, los sudamericanos, los tangos, los fandangos. Y os hablaba de la toná. La toná, que por supuesto viene de tonada. La toná es un cante sin acompañamiento instrumental. Se le llama cante sin guitarra por aquello de que, bueno, que la guitarra es el instrumento que más acompaña al flamenco, pero vamos a decir sin acompañamiento instrumental. La toná tiene su origen en el romance castellano, lo mismo pues que decíamos de las sevillanas, que tenían su origen en la seguidilla castellana. Alguien puede decir, jolín, ¿y cómo es que Castilla tiene esa influencia en Andalucía? Bueno, es que no olvidemos, y sobre todo para los amigos de América que lo conocen menos, no olvidemos que Andalucía tiene con Castilla, pues no sé cuántos, pero vamos, de muchos kilómetros de linde, de límite, muchísimos. Andalucía limita con Murcia, con Castilla y con Extremadura. Murcia y Extremadura en unas esquinitas, bueno, en mitad también con Portugal, pero bueno, digo dentro de España. Murcia y Extremadura en unas esquinitas y el resto todo es Castilla. Entonces, claro que Castilla ha tenido una influencia decisiva y bárbara, diría, en lo andaluz. Claro, o sea, desde el momento en que Andalucía se libera como último reducto de los árabes, pues empieza a haber una emigración y una comunicación bidireccional, bilateral, con lo más próximo, es Castilla. Y empieza a haber un intercambio cultural enorme. Entonces, la toná procede del romance castellano. Y la toná es simplemente canto sin instrumentación. Pongamos el caletre a funcionar. Pensemos en Andalucía. Andalucía es un pueblo fundamentalmente agrícola. Ha sido tradicionalmente un pueblo bastante pobre. Y no pobre necesariamente por recursos, sino porque Andalucía pues ha estado dividida en enormes latifundios que pertenecían a señoritos de dentro y de fuera, que eran los que tenían la riqueza. El pueblo andaluz ha sido pobre. La pobreza no le ha impedido cantar, ha cantado siempre, le ha cantado a todo, pero lo normal es que cantara con lo que tenía a mano. ¿Y qué era lo que tenía a mano? Las campanillas en el campo, las campanillas de las mulas, la caballería o como se llame, de bestias, en el campo. Con el martillo en las fraguas, con botellas, con bandurrias, guitarras, instrumentos de estos, diríamos, menores. Pero fundamentalmente, el andaluz cantaba a palo seco. Y esa es la toná. La toná, hay historiadores que dicen que a mediados, cuando empezó esto a fraguarse en el flamenco, a finales del siglo XVIII, XIX, pues que podía haber en toda Andalucía entre 30 y 40 tipos de toná. La toná tuvo dos evoluciones. Aquí hay una gran pregunta que hacerse. ¿Todo el flamenco procede de la toná o solo parte del flamenco? Yo, que por supuesto no soy ningún experto, pero sí que tengo bastante capacidad lógica, yo me inclinaría a pensar que todo, que todo. Lo que pasa es que hubo palos a los que se les incorporó la guitarra y que otros, sin embargo, quedaron sin guitarra y sin instrumentación para toda la vida. Los palos que directamente derivan de la toná porque siguen siendo palos o cantes sin guitarra, pues siguen existiendo muchos, bueno, muchos, bastantes. Han llegado hasta nosotros el martinete, canto de las fraguas, que se puede escuchar a palo seco o a lo sumo acompañado de un martillo pilón. Han llegado hasta nosotros las carceleras, que son similares, pero normalmente con temas carcelarios, de ahí su nombre. Han llegado las saetas, ha llegado la debla, etcétera. Decía que quería terminar el programa de hoy con la toná, porque ello nos va a poner en condiciones de ver algún palo más en programas posteriores, por supuesto. Y además nos va a dar la oportunidad de ver el gran parecido, no podía ser de otra manera, el gran parecido que existen entre todos los palos sin guitarra. Esto más corresponde al siguiente programa que a este, pero ya os voy preparando. ¿Hay mucha diferencia entre un martinete y una saeta? Aparte del martillo y de los tambores y las cornetas y todo esto, sí que hay diferencias, pero muy poco. Os traeré en su momento una grabación de Pepe Marchena donde demuestra precisamente esto que digo. Bien, pues de la toná hoy nos vamos a quedar con el martinete.
Vamos a ver, salvado, no me pongas a sacar esa pena, hombre. Si algún se lo quema de la maca, sí, deja pare, que lo afusile. Vamos a ver, hombre, vamos allá, estoy contento. Y ella me ha dicho que no quiere nadie, no más a ti, no quiere al padre.
Ay, ay, Martín, tenga la...
¡Sale como a los gallos, tu niño, a jolar!
¡Ay, Marfín, tenga! Ay, siempre está dormida y sin fuerza va a
leer. Buenos días,
Paco. Antonio, ¿de dónde viene la palabra martinete?
Por lo visto, el martinete es otra forma de llamar al martillo pilón. Martinete es martillo, un martillito, un martillo que se utiliza en las fraguas. Del martinete ya hemos hablado. Es un cante flamenco sin acompañamiento instrumental que nace en las fraguas o herrerías, que como casi siempre suele tener cuatro versos octosílabos. Y aquí sí que os puedo decir que a veces está acompañado por el martillo pilón del herrero, pero no siempre. Y aquí sí que puedo decir, os puedo dar muy pocas indicaciones para que sepáis distinguir un martinete. Porque lo más normal, y, hombre, si escucháis el martillo ya sabéis que estáis en presencia de un martinete, está claro. Pero como escucháis un martinete sin martillo, es complicado reconocerlo. Los primeros que no lo hacen con suficiente claridad son los intérpretes, ¿eh? Y consiguientemente, si los intérpretes no lo hacen con suficiente claridad, pues imaginaos los que escuchamos, ¿no? Preguntas sobre esto y presentamos el tema.
¿Es un equivalente tatoná a cantar a capela?
El canto a capela es como decir canto a capela pudiendo hacerlo con instrumento, ¿no? Es un término culto, estamos hablando de coros que cantan a capela o temas a capela, pero diríamos que lo que subyace es el que podría cantar con instrumento, pero lo hago a capela, ¿no? El andaluz es que no tenía otra posibilidad. El tío que estaba trabajando en una herrería se ponía a darle golpes al martillo y se ponía a cantar, ¿no? Entonces, en este tipo de temas yo creo que Juan nos puede ilustrar muchísimo más.
Cuando estabas hablando de cómo nacía todo esto, la tonada y tal, me estaba recordando mucho a cómo nació el jazz, ¿verdad? Porque los esclavos también tocaban los instrumentos que podían, ¿no? No, que a veces no eran ni instrumentos, que se los fabricaban como podían. Y efectivamente cantaban también a capela, es decir, con acompañamiento de palmas o ritmos así. No tenían instrumentación, ¿no? Luego ya, evidentemente, ya fueron evolucionando y tal, igual que ha pasado con el flamenco, que se añadió la guitarra y otros instrumentos, ¿no?
Bueno, pues entonces yo creo que ya podríamos escuchar la pieza que has seleccionado, ¿no?, sobre el martinete.
Antes, porque lamentablemente, bueno, salvo que iremos haciendo pinceladas, seguramente, pero no tendremos tiempo como para dedicarle un programa a esto, tenemos muchas cosas por delante, ¿no? Sí que me gustaría redundar o más que redundar, abundar, profundizar en algo que he dicho antes. Tenemos siempre la tentación, tendencia, o no sé cómo llamarle, de pensar que las cosas siempre han sido igual. Mire usted, la gente cuando le hablas de ópera está pensando en Verdi. Vamos, si escuchamos una ópera de 1600, que fue la primera ópera que se compuso, nos damos cuenta de que es un clave con un tío cantando. Se va y después viene otro, y después viene otro. O sea, una cosa absolutamente monótona, aburridísima, que no tiene nada que ver con la ópera de hoy. En las primeras óperas no existen ni arias, no existen ni... no existe nada. O sea, es fruto de la creación, de la imaginación de intérpretes y autores posteriores. Bueno, autor, sobre todo autores. Con el flamenco pasa lo mismo. Por eso a mí me hace mucha gracia los ortodoxos, los dogmáticos, ¿no? Cuando hablan de flamenco, hay que preguntarle, bueno, ¿de qué flamenco me hablas? ¿Del de 1802, desde el 1850 o desde 1950? Porque no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Entonces, una cosa importantísima es esto que antes os comentaba, la guitarra se incorpora al flamenco de forma, diríamos, regular, a mediados del siglo XIX, cuando el flamenco llevaba ya campando por sus respetos casi un siglo. Y se incorpora al flamenco a mediados del siglo XIX porque el andaluz que cantaba no se podía permitir el lujo de contratar a un guitarrista para que le acompañara. Cuando se encontraban en los colmaos, en los bares y todo esto, y se encontraba uno que cantaba y otro que tocaba la guitarra, que ojo, el que tocaba la guitarra entonces era como la podía tocar hoy un niño de 15 años, pues efectivamente lo acompañaba con guitarra, pero la guitarra, de forma profesional, por decirlo así, se incorpora a mediados del siglo XIX. La primera pareja, entre comillas, estable de cantaor y guitarrista son un tal Patiño, que es el padre de la guitarra flamenca, cuyo padre era gallego, y un tal Silverio, el súper conocidísimo Silverio, cuyo padre era italiano. Esta es la primera pareja estable de guitarrista y cantante. La guitarra de entonces solo conocía el uso del pulgar y el rasgueo, no conocía nada más. Después de una evolución de más de siglo y medio, la guitarra llega a ser lo que hoy es, con la figura inmensa, inconmensurable de Ramón Montoya, por este orden además, el niño Ricardo, Sabicas y hoy Paco de Lucía, que han ido incorporando recursos, no existían, pero vamos, ni por asomo. No se conocía lo que era un arpegio. Cuando hoy el arpegio, tito, tatito, 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 hoy el arpegio es fundamental en el flamenco. No se conocía un trino, cuando hoy el trino es fundamental en el flamenco. O sea, era una guitarra muy elemental. Y si la guitarra era elemental, tenemos que pensar que los cantes tampoco iban muy a la paga. Bueno, dicho esto, os quiero presentar un martinete. Este martinete, os decía antes que es difícil distinguir un martinete de otros palos sin guitarra. Ello no significa que el martinete no tenga características que permitan distinguirlo. Sí que las tiene. Yo os he querido poner un ejemplo donde están todas las características del martinete y que, si nos lo aprendemos bien, esto nos va a permitir distinguir un martinete de otros palos sin guitarra. El intérprete se llama El Niño Gloria y la pieza se llama Nadie Diga Que Es Locura.
Antonio Perán sobre los palos del flamenco
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ay, nadie diga. ay, nadie diga que lo cura. Y eso que yo vengo haciendo. Ay, si es pagarme yo ve. Acompañé a esta buena serrana y a mí me había jurado por mi madre. Yo la miro con amor a mi maná. Y si no es verdad,
amigo Paco, disco dedicado al público madrileño. Cara de rosa, cara de rosa, ay, a candelas le llama cara de rosa.
Pues escuchando este martinete, si nos acordamos de lo que nos explicó Antonio en el primer capítulo, hablando de la evolución del flamenco desde la Edad Media, aquí vemos la relación que sí tiene con la música, por ejemplo, del canto gregoriano, en que van apareciendo notas de diferente valor, van apareciendo floreos, pero no hay un compás concreto, y vamos, está clara la relación que tiene con esta música tan antigua, ¿no? Y bueno, Antonio, con lo que nos has contado hoy, nos has dejado ya mucho tema para digerir y para ponernos en disposición del próximo programa, que supongo que será con otros cuatro palos. ¿O tienes planeados otra manera de presentar la música flamenca?
No, yo creo que vamos a seguir haciéndola así. Creo que nos permiten una duración suficiente, ¿no? También son cuatro palos, pues se hacen algo llevadero, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos a seguir profundizando. Mi idea es acabar, cuando dentro de varios programas, es acabar con lo que está arriba del todo. Arriba del todo, quitando el ejemplo particular que hemos empezado hoy de la tona, están la seguirilla y la soleá, que es lo último que veremos, ¿no? Por cierto, se me ha olvidado decir hoy, citando por supuesto el martinete, citando el martinete que pertenece al cante sin guitarra, a la tona, todo lo otro es soleá. Valga la redundancia, no quiere decir que sea un tipo de soleares ni muchísimo menos, sino que está en el gran grupo, se incluye en el gran grupo de la soleá por cuestión de compás, de medida y todo esto. Ya tendremos ocasión de examinar la soleá y la seguirilla, veremos que tienen una personalidad tremenda, ¿no? O sea, que bueno, que han dado origen a infinidad de palos, pero que el padre, que la fuente, tiene muchísima personalidad también, ¿no? Les repito, los tres primeros palos, los caracoles, la petenera, las guajiras pertenecen al grupo hispanoamericano, latinoamericano, ¿no? Mm. Pero los dos son palos que pertenecen a la solea.
Bueno, no le hemos dicho, Joan Antonio, que ha tenido una aceptación enorme el primer programa que hizo, que hemos recibido bastantes correos de personas que les ha encantado, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues no me extraña porque el tema es más que interesante.
Uh-huh. Él se cuestionaba al principio y decía, bueno, si tiene aceptación, seguimos. Está claro que si nos atenemos a los correos que hemos recibido, pues que tiene que seguir.
No, que tiene que seguir hasta el final. Esto ya está clarísimo. Hasta donde ha dicho él ahora mismo, hasta arriba del todo.
Exacto.
No, porque, hombre, no podemos dejar ahora la cosa a medias.
Hasta que...
Ahora ya estamos introducidos ahí, estamos metidos ahí en este ambiente y no se puede dejar. Hay que seguir. Y...
Pues sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer ya es recordarle a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse, pues precisamente para esto, para que nos escriban y nos digan si este programa les ha gustado tanto como el primero, ¿no, Joan?
Exactamente, pues que nos escriban por email, por ejemplo, a platicando@eiberoamerica.com, o si lo prefieren, a nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera y la primera A en letras mayúsculas.
Y ya para finalizar, ¿tú quieres decir algo, Antonio?
Pues yo he hablado mucho, así que no debo decir mucho más. Nada, agradecer a los oyentes la escucha del programa y que se sigan divirtiendo con él. De aquí al próximo, pues espero que todos hagamos los deberes y que incluyamos cuatro palos más entre los que no vamos a confundir en el futuro.
Muy bien. Pues nada, simplemente ya decirles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo miércoles en iberoamerica.com y, por supuesto, también en radiogeneral.com para ofrecerles otro programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Yo quise comprar un mono y me vendieron una mona. ¡Ae!
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Celebremos.